Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Pues en esta noche, hermanos, Dios me mueve a compartir con la iglesia de estos aspectos tan importantes que el Señor Jesús dijo. Busquemos en el libro de San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer entonces, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 23. Tres aspectos tan importantes que el Señor Jesús los resaltó, los hizo ver y los confirmó. Y dice aquí, ay de vosotros, esa expresión es ay, es lástima, pobre, quiere decir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Con el Señor Jesús se acercaban muchas personas que sabían la ley, el Pentateuco. Otros que lo guardaban desde su niñez, desde su juventud, dice. Y había una cantidad de personas, mucho conocimiento, mucho alarde de lo que habían aprendido durante su vida. Pero el Señor Jesús entonces en la conversación, en la plática que tuvo con estos personajes tan importantes, viene Él y descubre, hermanos. Descubre los aspectos, pero importantísimos. Y habla precisamente de estos tres aspectos que acabo de leer aquí con ustedes, o acabamos de leer en esta noche. Y es precisamente la justicia, la misericordia y la fe. La justicia es precisamente, se plasma en nuestra conducta. La justicia va bien ligado a lo que es su conducta, mi conducta. La justicia, la misericordia, va precisamente mi relación con los demás. Mi relación con mi prójimo. Y en este caso tan específico, mi relación con los hermanos. La misericordia. Y la fe es precisamente mi relación con Dios. Estos tres aspectos que el Señor Jesús habló y Él lo dijo. Ustedes han dejado lo más importante de la ley, dijo. Y se los resaltó. Y en esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, pues vamos a ampliar un poco sobre estos tres aspectos con la iglesia, con todos los que nos están escuchando, porque si el Señor Jesús le dio relevancia, le dio mucha importancia hace más de 2000 años, esa importancia, el valor de la palabra, del mensaje, de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo, tiene vigencia para nosotros hoy. Así como se los estoy diciendo. Comencemos con el primer aspecto entonces que el Señor Jesús dijo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ¿qué da a entender el Señor con esto? Personas pero muy meticulosos, cuidadosos, de aspectos hasta tan pequeñitos. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice. Vamos ahí en el libro de Miqueas, es un pasaje bien conocido, capítulo 6, y habla precisamente el profeta de nuestro acercamiento a la iglesia, de nuestro acercamiento a Dios. Y dice aquí, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Miqueas 6, 6. ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, ¿qué dice? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el profeta Miqueas lo describe de una forma más nítido, más claro. Cuando nos acercamos a buscar a Dios, cuando nos acercamos a adorar a Dios, hermanos, es fácil acercarse uno, venir al templo o llegar al templo, o llegar al lugar donde se pueda reunirse y llevar ofrendas, llevar canciones o himnos, pues. Porque como en este tiempo en que estamos viviendo, muchas personas, hermanos, le llegan a darle cultos, alabanzas a Dios, pero en un templo. Pero a Dios le interesa más la práctica de la justicia que debemos de llevarlo en el terreno de los hechos o en el campo de batalla. ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo miraría Dios que alguien haciendo cosas malas afuera de repente viene aquí a adorar? Si alguien allá haciendo metidos a saber en saber qué cosas, y de ahí viene al templo a buscar, de ahí llega al templo a ofrecer sus alabanzas a Dios, pues definitivamente las alabanzas son importantes, pero más importante para Dios es la justicia que podamos estar viviendo cuando no estemos aquí, cuando estemos afuera. Esa es justicia. Cuando se presenta la oportunidad de hacer cosas malas, usted viene y dice, no. Y hay un rotundo no. Entonces viene usted en la noche, viene a ofrecerle sus alabanzas a Dios. Aquellas alabanzas se vuelven para Dios tan gratos, tan especial. Porque lo que usted habla con su boca, lo que usted dice con sus labios, lo logra confirmar con su conducta y con sus hechos. Entonces aquello se vuelve para Dios especial. Esa es la alabanza. No tanto en venir a ofrecer, porque ese es el problema que estamos viviendo, hermanos. La gente son capaces de venir en un templo, ya en el calor del culto, de la alabanza o de la emoción, son capaces de hacer cuanta cosa, pero salen afuera irreconocibles. Eso es lo que no tiene que darse. Por eso el Señor Jesús dijo, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces viene aquí el profeta, lo describe de una forma tan nítido. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Hacer justicia. Y van a ver ustedes, hermanos, como dice en el libro de Proverbios, que es justicia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Proverbios, capítulo 2, voy a leer en el versículo. Entonces entenderás el temor de Jehová, dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. ¿A quiénes dice? ¿Saben qué es rectitud, hermanos? Rectitud es justicia, precisamente. Dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, cuando se vive en justicia, hay rectitud. Usted siempre lleva provisión de justicia por todos lados. Por eso dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Escudo, protección. Cuando se vive en justicia, cuando se vive conforme a la voluntad de Dios, cuando se vive acorde a la palabra de Dios, téngalo por seguro, hermanos, hay un escudo alrededor suyo. Esa es promesa de Dios para nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro, cuando él habla, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer mal si vosotros seguís el bien? Cuando algo sucede en nuestra vida, cuando algo nos pasa, detrás de todo está la lección divina. Eso es comprobado. Dios quiere corregir algo en nuestra vida. Dios quiere enseñarnos algo, porque algo mal anda. Entonces Dios quiere corregir. Pero oigan lo que dice: es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás. ¿Qué dice? Justicia. ¿Qué es eso de entender? Alguien que comprende. O sea, usted ha tratado con una persona que le comprende fácilmente sus ideas. Qué bonito es. Usted viene y le dice, le explica algo y así se lo comprende. Así lo entiende. Pero cuando hay alguien que no entiende, que no logra comprender, ¡ala, qué duro se vuelve aquello! Pues dice el Señor de que nosotros tenemos que comprender, entender su voluntad. Por eso dice aquí: entonces entenderás justicia, juicio. ¿Sabe qué es juicio? La capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Se le presenta la oportunidad de hacer cosas malas, usted dice: no, gracias. Mi vida le pertenece a Dios. Tengo dueño. Tengo Señor. A Él en que dirige mi vida. No. Yo no le voy a fallar. Yo prefiero honrarlo. Ah, usted entiende juicio. Vive en justicia. Vive en juicio. Pero cuando hay alguien que dice, yo no sabía que aquello era malo. Falta de juicio. Yo no sabía que aquello sí afectaba. No, la falta de juicio en la vida de un creyente es delicado, hermano. Por eso dice: entonces entenderás justicia y juicio, equidad. ¿Y qué dice ahí? ¿Sabe qué es equidad? Es equilibrio. Equidad es equilibrio. Y el equilibrio para nosotros como creyentes es tan importante, hermano, no irse a los extremos. Por eso cuando la palabra del Señor habla de que el Espíritu Santo en la vida de nosotros como creyentes dice que nos iba a dar la capacidad de tener amor. ¿Qué más? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Un control sobre lo que hacemos, pues. Cuando hay alguna cuestión muy complicada en la vida, Usted puede ver si vive en justicia o no. Cuando hay una cuestión bien complicada en la vida, usted siempre actúa con equilibrio. Hay un equilibrio, sabe controlarse. Hay un dominio propio sobre nuestra vida. No se desbalancea inmediatamente. No, 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 no pasa eso. A eso se llama justicia. Usted no es de aquellas personas, no es de aquellos hermanos que de repente actúa y dice, qué malo lo que hice. Después de haber dañado a su esposa, a sus hijos o a su prójimo, ¿no? Hay un equilibrio, hay un control sobre lo que hace. A eso se llama justicia. Es nuestra vida, es nuestra forma de conducirnos en este mundo. Es la rectitud como vamos a andar en este mundo. Ahora el otro aspecto es tan importante. Lo más importante, dijo el Señor Jesús, la justicia. ¿Y qué más? El segundo aspecto sería la misericordia. Ya les dije que la justicia es precisamente mi conducta, mi comportamiento ante todo lo que me toca que vivir en este mundo. La misericordia es precisamente mi buena relación con los demás. Ahora leamos qué dice aquí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3. Hijo mío, versículo 1, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti, ¿qué dice? Átalas a tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón. ¿Saben ustedes, hermanos, cuando uno se empieza a olvidar de la misericordia? Él les va a explicar qué pasa. La misericordia es lo que Dios ha tenido para con nosotros, ¿no? Yo les digo, aquí todos disfrutamos de la misericordia de Dios. Hace poco estábamos compartiendo ahí con los hermanos y los hermanos recordando su pasado. Estábamos un día limpiando alguna de las que es ahora el ágape de pastores. Cuando estábamos limpiando, dijo un hermano, dijo, con mucha vergüenza, dijo, pero aquí venía yo con el pelo largo a emborracharme con mis amigos, a endrogarme con mis amigos. Ahora, gracias a Dios, ha cambiado mi vida, dijo. Eso se llama misericordia, ¿verdad? Esa es la misericordia. Cuando estábamos en Tacisco, un hermano también dio testimonio que donde nos reunimos, dice que hacía mucho tiempo ahí lo sacaron enchachado, dijo el hermano, para la cárcel. Ahora llegó ahí a oír la palabra de Dios. Esa es misericordia. Cuando su vida venía casi destruido por el pecado, porque esa es la verdad, hermanos, aquí todos veníamos destruidos, golpeados por el mundo, por el pecado, por el diablo. Aquí hemos sido restaurados, ¿o no? Sí. Aquí hemos tenido la oportunidad de conocer muchos hogares que han venido casi destruidos. Casi destruidos. Pero el Señor los ha restaurado. A eso se llama misericordia. De verdad, misericordia. Aquí han venido muchos que venían sin paz, sin gozo, sin nada. Pero el Señor los ha restaurado. Ahora tenemos una razón por qué vivir, ¿no? Por eso nos identificamos mucho con aquella alabanza. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Ahora ya no estamos frustrados. O bien, o usted vive frustrado todavía. Yo creo que ya no, la verdad es que no, vivimos bien. Sí, a eso se llama misericordia. Va, los que estamos aquí hemos recibido tanta misericordia de Dios. Es bueno no olvidar eso, hermanos. Porque cuando uno se olvida de lo que uno ha recibido de parte de Dios, entonces uno se va a olvidar de la misericordia que uno ha recibido y se vuelve una persona golpeante. Se vuelve una persona inmisericorde con los demás. ¿Se recuerdan ustedes aquel ejemplo? Que un día dice que el profeta Natán llegó con David y le fue a hablar, le dijo, mira David, le dijo, después de haber cometido un error, David, yo detrás de las ovejas te llamé, le dijo. Como quien dice, ¿recuerdas de dónde te saqué? Eso es lo que da a entender. ¿A lo que voy es esto? Le dice, un hombre venía de viaje y le relató la parábola y todo eso. Inmediatamente viene y dijo, el que hizo tal que muera, dijo. La verdad es que el Señor Jesús hizo tanto énfasis acerca de la misericordia que debemos de tener entre nosotros mismos. La justicia, la misericordia y la fe. Aquí en el libro de Proverbios entonces estamos leyendo, dice, nunca se aparte de ti. ¿Qué dice? La misericordia y ¿qué más? ¿Qué va a pasar si usted solo va a usar de misericordia? ¿Va a tolerar todo? Ah, no, ahí déjelo, ahí que lo haga. No, hombre, también debe existir la verdad. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice, como quien dice, el collar que debemos de llevar es la misericordia y la verdad. No tanto un collar de o una cadena de oro o un collar de plástico como en algunos lugares se acostumbra a hacer eso, llevar collares. No, el collar que debemos de llevar en nuestro cuello, que la palabra dice, es la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice. Pero sigamos leyendo otro pasaje más para que sigamos ampliando sobre este aspecto. Mateo, capítulo 9. Versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, dice. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué dice? ¿Sabe qué da a entender el Señor Jesús con esto? Después de mucho tiempo, después de que hemos oído la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un efecto maravilloso en la vida de nosotros. O sea, la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Muy malo pudo haber sido usted en el mundo, pero Cristo lo ha cambiado. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Alguien podría decir, es que mis males no tienen cura. Yo sí no puedo cambiar. Es que no ha conocido a Cristo, porque al Dios que yo conozco, especialista en cambiar lo imposible. Entonces viene el Señor y se enfrentó entonces con aquellas personas que ya estaban, que ya estaban después de mucho tiempo de haber leído las Escrituras, ya se sentían bien. Y resulta de que llegaron los nuevos. Llegaron los publicanos, llegaron los pecadores, y dice que se sentaron con el Señor. Viene el Señor Jesús, estando compartiendo con ellos, y surge la murmuración. Porque lo que aquí leímos fue cabalmente una murmuración de los hombres que ya estaban ya listos, supuestamente ya preparados, ¿no? Pero por lo que veo, no, porque surgió la murmuración. ¿Sabe qué? A entender esto, hermanos, yo quiero darles un consejo en esta noche a todos. Recuerdo que en una oportunidad con el hermano Edgar Fuentes tuvimos que hacer una exhortación. Fuimos invitados a una campaña. Después de que terminamos de predicar, mire, se junta el grupo de hermanos. Está bien, o sea, es comprobado, Dios ha derramado dentro de nosotros, ha hecho brotar y ha cultivado por años la unidad entre nosotros, porque eso sí es así. Cuando alguien está enfermo, ahí va el grupo de hermanos. Cuando hay un trabajo, yo les decía a los hermanos que hace poco les dije, hermanos, necesitamos 15 hermanos para que nos ayuden a hacer una actividad de trabajo. Y no llegaron 15, sino que llegaron más de 30. O sea, eso es así, pues. O sea, la unidad, la armonía dentro de nosotros es maravilloso. Pero nunca debemos de olvidar de un aspecto, y ese es lo que quiero transmitirles en esta noche. ¿Por qué en su momento tuvimos que hacer una exhortación con el hermano Edgar Fuentes en una campaña? Porque terminó la campaña, habían llegado bastantes personas a visitar. Resulta de que nadie se había acercado a ellos. O sea, nos gusta tanto la unidad que nos podemos olvidar, hermanos, de la misericordia. Nos gusta tanto la unidad, la armonía, pero yo quiero decirles, el Señor Jesús dijo así, que no debemos de olvidarnos de la misericordia. Eso fue lo que les pasó precisamente a aquellos fariseos. Se olvidaron de atender a los enfermos que llegaron, a los necesitados. Es lindo, es bonito venir aquí a la iglesia con familia. Yo lo observo. A veces vienen personas nuevas que nos vienen a visitar. A veces se quedan solos. Mientras que termina el servicio, ahí vamos con toda la familia a la cafetería a comer, porque no sea que nos quiten nuestro turno, nos quiten nuestro lugar y por favor vámonos, vamos a comer ahí rapidito. ¿Y nuestras visitas? ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a discipular? ¿Quién va a compartir con ellos? Después fácilmente puede decir algunas hermanas, esa muchacha ya tiene tiempo de estar viniendo a la iglesia y sigue usando pantalón. Bueno, ¿y por qué no lo ha discipulado? ¿Por qué no le ha dedicado tiempo? O podría ser algún, o los varones pueden decir, ese muchacho no cambia, sigue viniendo con el pelo cortado así, estilo hongo. Y con su ropa así bien pachuco y puro marero. Bueno, pero ¿cuándo lo va a invitar a tomar un cafecito y le va a explicar aquello? La misericordia va entonces, hermanos, va dirigido en mi buena relación con los demás. Es fácil decir, los hijos de esta hermana, si de una vez, es más fácil venir a decírselo a alguien y no venir y sentarse con aquella persona y ayudarlo y empezar a orientarlo. Eso es lo que el Señor Jesús dijo, la misericordia. Claro, cuando Ese es momento de trabajar. Hay que trabajar, hermanos. Hay que compartir, hay que hablar, hay que... Después de que hicimos entonces la llamada de atención, la exhortación con el hermano Edgar Fuentes en ese lugar, al día siguiente nos tocaba que compartir otra vez en la campaña. ¡Qué agradable! Terminó la campaña, terminó la prédica. Miren, todos los hermanos fueron a uno a uno, se fueron a sentarse con las visitas, con las personas, y se pusieron a compartir. Pero ya fue una indicación, y buena indicación, pero la verdad es que la vivencia de la palabra es tan maravilloso que no debemos de olvidarnos de la justicia, de la misericordia, ¿y de qué más? De la fe. Tres aspectos tan importantes para nosotros como iglesia. Entonces, otro pasaje, ahí siempre en el libro de San Mateo capítulo 18, dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págueme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Qué dice ahí? Pero aquí habla de corazón. Oigan este otro aspecto de la misericordia, hermanos. Muy bonito como lo enseña el Señor Jesús en sus enseñanzas, en sus doctrinas, tan práctico como impacta realmente el corazón de uno. ¿Alguna vez ha sido ofendido por su hermano? Yo les pregunto. ¿Alguna vez ha sido usted ofendido? Ah, yo diría que sí. ¿Ha sido alguna vez ofendido por sus amigos? Ah, bien. Porque eso pasa. La buena pregunta es, ¿ella perdonó? De verdad no hay nada, no hay rencor, no hay esa, como decimos, esa espinita ahí en el corazón. Es que lo que me hizo sí me dolió, pero ya lo perdoné, pero me sigue doliendo. Pues tiene que ser así. Este aspecto de la misericordia, hermanos, de perdonar todo, que no haya nada que estorbe nuestra relación, que no haya nada que estorbe la armonía. Algunas veces cuando nos enteramos dentro de la iglesia que hay familias que como chocan entre ellos, entre esposo y esposa, o a veces entre hijos y padres, hay un choque, pero y hay golpes, y hay palabras hirientes, y hay desprecios. Esos aspectos son los que hay que cambiar. Porque fácilmente uno puede estar viniendo a la iglesia, pasar tiempo, y uno puede estar diciendo, ay, yo tengo tantos años de estar en la iglesia, pero se olvida uno fácilmente de este aspecto tan importante. La justicia, la misericordia y la fe. La misericordia es mi buena relación con los demás. Ya estamos próximos a servirnos de la Santa Cena, a participar. Qué bueno fuera que estemos libres completamente, hermano. Si usted tiene alguna ofensa contra otro, busque. De verdad, busque. Busque limar todo eso. Si tiene alguna deuda, pague la deuda. Si hay cuentas pendientes ahí, ponte a cuenta con tu, aunque dice tu adversario, dice aquí no estamos entre adversarios, sino que entre hermanos, ¿no? Pero si hay cuentas pendientes, hay que arreglarlas. Lo que la palabra del Señor dice es esto: si vienes al altar, traes tus ofrendas, pero te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿no? O tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve, ponte a cuentas. A eso se llama misericordia. El último aspecto, porque el tiempo se nos fue, miren hermanos, el último aspecto es la fe. Mateo, San Mateo capítulo 8. Les dije que la fe es precisamente mi relación con Dios, mi forma de recibir lo que Dios me da. Y dice aquí, San Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Oiga lo que, ¿cómo saber, hermanos, de que alguien sí tiene fe? Y se refleja y se revela los aspectos aquí en la palabra del Señor, porque el Señor Jesús se refirió a este centurión y dijo, ni en Israel he hallado tanta fe como en este centurión. O sea, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se da a conocer que en la vida de alguien hay fe? Se manifiesta y se revela de esta forma. Aquí lo describe el Señor Jesús. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Cómo dice? Primer aspecto, rogándole. O sea, ruegos. O sea, cuando se necesita algo, pídalo, pues, pero pídalo como debe de ser. Si usted es jefe, cuidado. Porque fácilmente puede decir, por eso te estoy pagando. Hombre, calma, hombre, ¿por qué tiene que? Claro, le está pagando, pero ¿por qué tiene que actuar así, pues? O sea, no es eso la forma en que el Señor nos da a conocer. Entonces, rogándole, dice, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí se resalta otro aspecto muy bonito, el interés que tenía por otros, por velar por el bienestar de otros, porque cabalmente este centurión es lo que está haciendo. Estaba pidiendo no por él, no para él, sino que por su siervo, dice, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente, ¿qué dice? Qué bonito, di la palabra, esa capacidad de creer. Señor, solo di la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene a oír la palabra, créalo. De verdad. Trate de llevarlo aquí porque seguramente nos va a servir. Yo recuerdo que un día estaba pasando unas aflicciones espirituales, luchas, guerras. Me fui a sentar a oír la palabra. Dijo, el mensaje es para mí. Y empecé a oír y creí en el mensaje, en la palabra. Y Dios me respondió esa noche. Solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra y muchas cosas sucederán en nuestra vida. Eso fue lo que le pasó a aquel centurión. Solo di la palabra, Señor, y las cosas cambiarán, tomarán otro giro, Señor. Solo di la palabra. Y dice aquí, respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Oigan eso, bien sumiso. Otro aspecto de la fe tan bonito, el que alguien acepte, reconozca. Nunca se me olvida, tuvimos un problema hace mucho tiempo. El consejo pastoral en una de las misiones, en una de las filiales, nos hablaron que como había un grupo de diáconos que nos estaban sujetándose, siempre querían hacer lo que querían, siempre, y querían, hasta que llegamos un día así, ¿no? Y es más, les mandamos a decir que vengan a hablar aquí en la central, y saben que nos mandaron a decir: no, nosotros no vamos a, que vengan ellos aquí, nos mandaron a decir. Bueno, está bien, fuimos, literalmente fuimos. Solo era de decir, suspendidos todos y los... Porque al final de cuentas el Señor nos da la autoridad para hacer eso, pero no hicimos eso, de verdad que no hicimos eso. Llegamos así, pero cuando llegamos, uno era el que estaba levestando el espíritu de los demás. Ah, lo exhortamos. Eso de someterse, eso de estar bajo autoridad. Eso es un espíritu. Ya. Si usted es de las hermanas que le grita a su esposo, cambie. Porque revela que no hay fe. Si usted es de aquellas personas que le reclama a su patrón, que le... No es la forma, porque eso no es. De aquellas personas que alega por todos lados y que brinca y es que yo quiero demostrar que tengo carácter. No, hombre, sí. ¿A quién quiere demostrar? Demuestre su humildad, su sencillez, la obra de Cristo en su vida, eso sí. Entonces dice: Señor, soy hombre, también bajo autoridad. Y también dice: a mi criado le digo, ven, haz esto, y lo hace. Y viene el Señor, dice que se impactó al ver aquella experiencia, porque dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo... ¿Cómo dice ahí? No he hallado tanta fe en Israel, dijo el Señor Jesús. Saben, hermanos, de que yo les quiero recomendar en esta noche, como iglesia, como pueblo de Dios, como siervo de Dios, sinceramente nadie de afuera nos debería de estar superando. Pero algunas veces se da eso. Hay personas más humildes que nosotros algunas veces. Algunas veces hay personas de afuera más temerosos que nosotros. Hay personas más generosos. Hay personas más leales a Dios. Jóvenes, hermanos. Yo al oír, al leer esto, como el Señor Jesús dijo... Se los dijo a su pueblo, le dijo al pueblo de Israel, ni en Israel ha hallado tanta fe. Porque este centurión no era judío. Que nadie supere su lealtad a Dios. Que nadie supere su temor a Dios. Que nadie supere, hermano, su devoción, su amor, su entrega a Dios. Por eso no viva medias, no, hombre. Y para finalizar, en el libro de Isaías 57, oiga lo que pregunta Dios. Dice: 57:11. ¿Y de quién te asustaste si temiste? Cuando la fe en la vida de nosotros empieza, entonces lo descuidamos. No le asignamos, se asusta uno fácilmente por cualquier cosa de la vida. Se asusta uno por la carencia, se asusta uno que no sé qué. Y como nos enseñó el hermano Edwin hace poquito, el origen del miedo. O sea, lleva uno una vida asustado. Una su pequeña gripe le da y se asusta. Un dolor en la rodilla le da y se asusta. Por eso tiene que salir corriendo a hacer sus exámenes, tiene que salir corriendo a buscar saber qué, porque lleva una vida asustada. Oiga lo que dice aquí. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Qué has faltado? ¿A qué dice? Que has faltado a la fe. ¿Y no te has acordado? ¿Qué dice? Oigan eso. ¿Y no te has acordado de mí? Pregunta el Señor. ¿Y no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos. Y nunca. ¿Qué dice ahí? Y sigue diciendo más adelante, pero el tiempo es corto. Tres aspectos tan importantes para nosotros: la justicia, la misericordia y la fe. No hay que descuidarlo. Entonces llevaremos una vida fortalecida en Dios. Gracias a Dios por su palabra en esta noche, hermanos, y un feliz retorno para todos los hermanos y los siervos de Dios que vienen de diferentes lugares. Buenas noches, hermanos.